Iniciando grabación. Ahora. Muy buenas tardes a todos y a todas. Repito, disculpad que me haya retrasado, pero es que el tema de... Acabo a las 4 y 5 en Benitatxell y venir aquí, dependiendo de la carretera, es que es un calvario. Voy lo más rápido que puedo. A ver, antes de empezar, preguntitas sobre la PEC, preguntas que tengáis sueltas o preguntas de la última clase, o arrancamos ya directamente, a mi riesgo, como queráis. Decidme. Bueno, una cosa que no os hago nunca es poneros como ponentes. Así, si queréis hablar, os puedo, si queréis, hablar y verse y todo eso. Vale, ahora. Vale. En la PEC son 4 páginas en total, 2 para cada texto. Creo recordar, eran 2 caras, si no recuerdo mal, por 2 caras, es decir, un folio por delante y un folio por detrás. Sí, exactamente. Más cositas. Más cositas, decidme. Es 11 del 11 del 24. ¿No? ¿Ninguna cosita más? Pues si queréis arrancamos ya, que hoy hay mucha carne en el asador. ¿De acuerdo? Sí. Una por pregunta, un folio por cada pregunta, es decir, un folio que contamos la cara entera, ¿de acuerdo? De todas maneras, como es a ordenador y tenéis que tener la letrita marcada y todo eso, y con cuidadito. Además, las PEC también, no os obsesionéis mucho con el tema del tamaño. Vuestras PEC las voy a corregir yo. Ya os lo digo, que las que tengo asignadas yo son las vuestras. No me hagáis, si os pasáis un poquito no pasa nada, no voy a tenerlo en cuenta, pero si me hacéis 20 folios, pues no, obviamente no voy a corregir los 20 folios. ¿Vale? Si se pasa un poquito, no pasa nada. ¿Vale? Nada, arrancamos. A ver. De acuerdo. A ver, primero que nada, vamos a hacer una arrancada con Jovellanos. Jovellanos, y os digo yo, que va a salir sí, sí, sí o sí al 99,99%, de alguna de las maneras va a salir Jovellanos. Jovellanos va a hacer de todo. Va a hacer teatro, va a hacer poesía, va a hacer narrativa, pero si hubiera un diccionario de obviedades, si buscásemos la palabra alarra, pues nos saldría la palabra artículo. Si buscásemos la palabra Cervantes, nos saldría Quijote. Si buscásemos la palabra Jovellanos, nos aparecía la palabra ensayo, ¿vale? Ensayo. Es el cuarto género literario. No me gusta numerarlos así, pero sería el cuarto género literario. Y para mí, personalmente, es el más importante de toda la ilustración. ¿De acuerdo? Aquí tenemos unos cuantos datos que os he puesto. Gijonés, 1744-1811. Representa lo que es el espíritu crítico, el espíritu renovador, el espíritu ilustrado de la época. Busca mejorar, hacer mejoras en el país, no solo para él, sino para todo el Estado. Es un patriota, es lo que se llama ahora un tecnócrata, ¿vale? Una persona dotada de una especial inteligencia que promueve o propone ciertas mejoras en varios ámbitos de lo que sería el Estado, ¿vale? Miembro de una familia acomodada, como casi todos los miembros que hemos, como casi todos los autores que hemos estudiado durante este curso, estudia filosofía y legislatura antes de trabajar en el ente público en Sevilla, en Madrid y Gijón, ¿vale? Importante también las relaciones con los monarcas que le tocó vivir. Aquí tenéis que tras la muerte de Carlos III es relegado de su puesto como alcalde de Casa y Corte y enviado a Asturias, al Instituto de Estudios Asturianos, casi nada, con la idea de fomentar el desarrollo de la región. En 1797 vuelve a las instituciones oficiales cuando es nombrado ministro de Justicia. Es muy reformista, ¿vale? Es muy reformista y esas reformas le cuestan el cargo, hablando claro. Tras regresar a Gijón, recibe la acusación de ser hereje y es detenido, ¿vale? Le encierran en Mallorca. Y finalmente, digamos que la invasión francesa le sale relativamente bien, porque José Bonaparte, nuestro queridísimo Pepito, ¿vale?, libera a Jovellanos de su cautiverio y le devuelve el cargo como ministro. Él se opone y se postula del lado de los que se oponían a la ocupación francesa. O sea que el tiro le sale por la culata a José Bonaparte. ¿Vale? Perdón, que me he equivocado. Vale. Hay un pequeño fragmentito que os he puesto muy importante que representaría lo que es el reformismo de Jovellanos. Dice, cultivar la tierra dista mucho todavía de la perfección a que puede ser tan fácilmente conducida. ¿Qué nación hay que, para frente de sabiduría y opulencia, y en medio de lo que se ha adelantado a las artes de lujo y de placer, no presente muchos testimonios del atraso o de una profesión tan esencial y necesaria? ¿Qué nación hay en que no se vean muchos terrenos o del todo incultos o muy perfectamente cultivados? Muchos que por falta de riego, de desagüe, de desmonte, estén condenados a la perpetua esterilidad. Este fragmentito es de su artículo más importante, que es la reforma de la ley agraria. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, habla de los decretos de nueva planta de Felipe V. La guerra de sucesión aquí en España entre el archiduque Carlos y Felipe V, Felipe d'Anjou, el primer Borbón, digamos que tuvo consecuencias muy, 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 muy malas para la zona de la Comunidad Valenciana, para la zona de Cataluña, zona de Levante. A nosotros nos afectó de una manera terrible porque eliminó nuestros fueros, nuestras propias leyes, e impuso los decretos de nueva planta. Los decretos de nueva planta traducidos sería la centralización de la administración en la meseta y la eliminación de los privilegios y de las leyes que habíamos tenido anteriormente a la llegada de los Borbones, ¿vale? Hasta la llegada del despotismo ilustrado de Carlos III, digamos que hubo un periodo de bastante atraso con Felipe V. Problema. La base económica del país, obviamente, sabéis cuál es. Bueno, cuál era, ¿verdad? ¿Qué podéis decirme? En una sola palabra. ¿Cuál es el motor económico? ¿Cuál era el motor económico del país? La agricultura, exactamente. Problema. Se propone la enajenación, lo que se llama la enajenación de las tierras de baldío. Promueve que tierras que estén en manos de grandes latifundistas y sobre todo del clero pasen a formar parte del mercado privado, digamos que sería el primer paso a lo que es el negocio privado ahora mismo, y que fueran los propios campesinos quienes negociaran con los propietarios privados de estos territorios. El clero normalmente acumulaba y no les sacaba rendimiento, es decir, lo tenían ahí muerto de asco, hablando claro y mal. Una de las propuestas que hace Covellanos es el vallado de muchas de estas parcelas y sacarle beneficio. Me explico. ¿De qué me vale a mí tener 100 kilómetros cuadrados de terreno alquilándolo a 1.000 monedas de aquella época si tengo 0 clientes? Pues el 0% de 1.000 es 0, obviamente. El 0% de 1.000 es 0. Entonces, ¿de qué me sirve a mí acumular tanto? Pues la enajenación lo que permite es dividir esos territorios o esos terrenos en parcelas mucho más pequeñas. Entonces, un agricultor no es necesario que se quede 1.000 kilómetros cuadrados o 100 kilómetros cuadrados. Se puede quedar 200 metros cuadrados. De esos 200 metros cuadrados, él puede sacar beneficios, él puede comer, una cosita así bastante importante también. Y lo que propone es que se regularice más o menos un precio asequible para estas personitas, que además permita varias cosas de reactivación de la economía. Si yo lo tengo parado, no produce y solo pago un impuesto. En cambio, si yo lo divido y tengo 100 copropietarios o 100 arrendatarios en este caso, lo que hacen es que esos 100 arrendatarios van a pagar un impuesto también. Las arcas reales se van a llenar. Van a comer y no se van a morir de hambre, que también es importante. Va a activar el comercio. Y el comercio va a activar otra vez la rueda de la economía. Y las personas que alquilan, o los propietarios de las tierras que son alquiladas, van a tener también un beneficio económico y van a pagar un impuesto diferente al rey en este caso. Y así se activa la rueda de la economía. Es como lo que pasa ahora con los alquileres, ¿verdad? Tenemos que, de hace 2 años aquí, la burbuja del alquiler ha vuelto a subir exponencialmente. A partir de la guerra de Ucrania hubo una especie de reactivación súper negativa de la burbuja inmobiliaria. Yo no sé vosotros exactamente cómo está el tema de alquileres, pero aquí en 2022, a principio de 2022, con 300, 400 euros tenías una casa para alquilar aquí con 2 o 3 habitaciones en Denia, ¿vale? Ahora están en 600, 700 y durante un periodo corto de tiempo, durante el periodo no estival, porque eso ya se realquila, el alquiler vacacional este. Pues aquí lo que quería hacer Covellanos, que era un adelantado a su tiempo, es que todas esas casas que ahora están vacías se alquilaran, o esos locales que ahora están vacíos, se alquilasen a un precio más asequible y que se subdividieran. No un super local, sino tener, yo que sé, 3 o 4 locales y de ahí lo dividimos. Si eso lo extrapoláis al componente agrícola, tendréis que se ha reactivado la economía y funciona bastante bien. ¿De acuerdo? Un adelantado a su tiempo, como os había comentado. ¿Vale? Más o menos claro lo que quiero deciros. Pues este señor era Covellanos. A ver si nos pasa. Sí, de acuerdo. Vale. Ilustración. Sí, queda con el tema del alquiler o de la compra de casas lo entendemos todo, ¿verdad? Es mucho más fácil, pero pensar eso son hace 250 años más o menos. Vamos a meternos ya en el tema de la ilustración. La ilustración es el periodo, el siglo de las luces, que se llama, en el que se pretende dar luz al conocimiento. Vamos a eliminar lo que son las supersticiones. Vamos a probarlo todo empíricamente, racionalmente, científicamente. ¿De acuerdo? Para sacar las evidencias científicas de casi todos los enigmas de la humanidad. Nace en Francia, la ciudad de la luz, nace en París, y extrapolamos ese modelo, lo traemos aquí a España, a nuestra manera. Bien. Aquí tenemos que sacar 2 conceptos importantes que son tanto racionalismo como reformismo, ¿vale? El racionalismo es comprobarlo todo mediante la razón. Fomentar el pensamiento científico, experimentar, formular una hipótesis, acabar con las supersticiones y hacer que el espíritu crítico esté presente en toda la sociedad. No porque yo diga que esto es un bolígrafo, todos lo tendréis que entender, sino que plantearnos si realmente es un bolígrafo o es la respuesta a la pregunta que yo he formulado. Habrá un auge espectacular de las ciencias que nos permitirán esto, acabar con las supersticiones. Pues está lloviendo porque no hemos rezado lo suficiente a nuestro Dios. No, está lloviendo más porque bla, 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 el ciclo del agua, etcétera, etcétera. Vamos a sacarle ya un razonamiento científico a cada cosa. Y el fomento del espíritu crítico lo que va a permitir es acabar con ciertas creencias antiguas y ciertas supersticiones. Reformismo. El reformismo va a pretender mejorar las áreas más importantes de cada país, como son la economía, la educación y la cultura. Dentro del ámbito económico se fomentará la agricultura, la industria y el comercio. La agricultura, ya os he comentado yo, pues con la reforma de la ley agraria, por ejemplo, o con las desamortizaciones de Álvarez Mendizábal en 1835, la economía va a repuntar, ¿vale? No tanto como se esperaba, pero sí que va a remontar un poco. La industria, estamos hablando de industria, aún no estamos en la revolución industrial, pero dejamos lo de industria como el transporte de mercancías, por ejemplo, toda la logística de barcos, pues eso lo tenemos como industria, si queréis así. Y, por ende, va a mejorar también el comercio, tanto dentro del país como fuera. La red de carreteras, el origen de los primeros ferrocarriles que veremos más adelante, el plan en estrella de ferrocarril. Educación, creación de nuevas escuelas y el desarrollo de las ciencias. Estas nuevas escuelas realmente lo que es que haya más colegios, haya más liceos, haya más institutos. Y aquí me gustaría romper una lanza a favor de José Bonaparte, aunque suene paradójico que lo diga un español, que es que en ese breve periodo en el que estuvimos sometidos a los franceses, culturalmente no fue malo. Es más, me atrevería a deciros incluso que fue bueno. Se construyeron más liceos, más institutos que casi nunca anteriormente. Las niñas empezaban a tener derecho ahí a los colegios. O sea, era algo totalmente impensable. Es una de las únicas cosas que los franceses hicieron bien en el periodo en el que nos tuvieron conquistados, digamos. Culturalmente, aquí cinco grandes obras que son la creación de la Biblioteca Nacional en 1712, la creación de la RAE en el 13, la creación de la Real Academia de Historia en 1735, el Jardín Botánico en el 74 y el Museo del Prado en el 85. ¿De acuerdo? Fijaros qué es eso, son 250 años antes. Todas estas de aquí, todas estas instituciones de aquí, a día de hoy las tenemos vigentes. Todos estos edificios son símbolos. Aquí se puse yo uno de la Biblioteca Nacional, que es el sueño de todo filólogo. Cuando estuve en el Escorial, estuve yo en el Salón de Escorial de Madrid, la colección de libros esa que hay es espectacular. Pues imaginaos esto dentro de la Biblioteca Nacional, la cantidad de libros y de documentación e información que tendremos. La formación de la RAE, la fundación de la RAE con el emblema de limpia, fija y de esplendor, para pulir un lenguaje que ya totalmente ha dejado de lado el latín, pero que la administración central necesitaba que se continuara puliendo, que se continuara actualizando, que llegara a todo el mundo, pero que escuchara a todo el mundo, que fuera una lengua viva, conforme tenemos ahora, cada vez que nos aparece un anglicismo y lo españolizamos, o como por ejemplo lo de chatear, ¿verdad? O lo de tuitear. Y ahora os pregunto yo, si ahora Twitter se llama X, ¿cómo llamaríamos tuitear en X? Eso de momento no se lo ha planteado nadie, ¿eh? Os dejo ahí la patente por si queréis ser los primeros en promover un nombre, XEAR. Quedaría bastante feillo, ¿no? Bueno, pues esas son las primeras grandes instituciones que se van a crear en el periodo de la Ilustración. Dentro de este fantástico y maravilloso siglo XIX, vais a ver los grandes escritores realistas. El siglo XIX va a convivir el realismo, el naturalismo, el costumbrismo, todos estos movimientos literarios, todos estos movimientos literarios van a convivir entre ellos. No va a morir ninguno de ellos, se va a ir entremezclando. Os he dicho muchas veces que cuando hablamos de movimiento literario, un movimiento literario sí nace, pero lo que es morir no muere nunca. Cuando hablemos de romanticismo, nos vamos a tirar 150, casi 200 años atrás. ¿Alguno de vosotros o de vosotras sería capaz de afirmar que no existe la novela romántica ahora mismo, a día de hoy? Yo creo que lo único que no tenemos así muy, muy, muy es la novela de caballería. Porque ahora, novela de caballería que yo tenga conocimiento, no tenemos mucha. Aquí os he puesto yo la nómina realista. Hay tres tipos, o se subdividen tres tipos de realismo. El conservador, el burgués y el social. ¿Vale? Vamos a empezar por el conservador, el más clásico, si queréis llamarle. Son escritores que defienden la literatura como un modelo en el que se valoran, en el que se reflejan, perdón, los valores tradicionales. Especial cuidado en la descripción de tipos y paisajes. Si tenéis ganas de acción, no leáis una novela realista. Entre pinzas o entre comillas, os digo yo lo de que son aburridas, porque no son aburridas. Pero tienen poca acción, muy poca acción. Pero en cambio sí que hay muchísima descripción, mucha, mucha, mucha descripción. ¿Vale? Valores tradicionales. ¿Qué es un valor tradicional o cómo definiríamos un valor tradicional? Es algo que llevamos haciendo o que tenemos intrínseco desde el principio de que tenemos memoria. Pues, por ejemplo, la abuela enseñando a cocinar a la nieta, por ejemplo. O el abuelo enseñando a pescar a su nieto en la escollera del puerto. Eso es un valor tradicional, es algo que durante el paso del tiempo lo hemos ido teniendo, pero ahora en tiempos modernos pues poco a poco se va perdiendo, o incluso es la nieta la que le pide al abuelo que le enseñe a pescar. Va variando un poquito. Este valor tradicional es lo que entendéis como España profunda o España antigua, España arcaica. Pero poneos en perspectiva siempre. ¿Qué grandes autores tenemos de realismo conservador? Pues aquí os he marcado a Alarcón con El sombrero de tres picos y para mí uno de mis favoritos, que es José María de Pereda, como el símbolo del realismo cántabro. ¿Vale? Va a ser uno de los grandes regionalistas cántabros. Aquí tenéis la vida rural como símbolo de valores tradicionales. El esfuerzo, la familia, la unidad nacional. Tenéis dos obras muy buenas, que son Peñas Arriba, que es sobre la montaña cántabra, y Sotileza, que son las costumbres marineras. O sea, tenéis la zona costanera, la zona de costa, la costera, perdón, y la zona montañosa. Pues igual que tenemos aquí en la Marina Alta, que tenemos costa, hay un tiro de piedra, y ahí enfrente tenemos al Mongó, y luego si nos metemos hacia dentro de la comarca, pues tenemos muchísima más montaña. Segundo tipo de realismo sería el realismo burgués. Escritores que defienden la novela para distraer, sin ningún planteamiento moral. O sea, hedonista. Gusto por el gusto. Escribir por escribir y que la gente se distraiga un poquito. Es más fino, es más refinado. Tiene un estilo bastante más adjetivador, más amoroso. Le gusta mucho el tema amoroso. Aquí os he marcado dos, que serían Valera, Juan Valera, con Pepita Jiménez y Juanita la Larga. La novela debe mostrar la realidad, pero no debe fijarse en detalles desagradables. Para que lo entendáis, es una novela muy edulcorada, muy de color de rosa. Mientras que Doña Emilia Pardo Bazán procede del mundo burgués, pero sí que toca bastante el tema social. Aquí veis Los Pazos de Ulloa, esta dualogía gallega, de los pasos de Ulloa y la madre naturaleza. Ves la vida en un pazo, en una casa típica gallega del siglo XIX. Ves las relaciones entre el servicio y los señores o los dueños de la casa. Ves los problemas del día a día, muy, muy, muy descriptiva, pero toca bastante el tema social y sobre todo el tema del lenguaje, las diferencias del lenguaje entre una clase social medio-baja y una clase social alta. Y finalmente, dentro del social que os había comentado, pues ahí tenéis los problemas sociales, aquí tenemos a nuestro valenciano más importante, que es Vicente Blasco Ibáñez, con dos obras majísimas que son Cañas y Barro y Sangre y Arena. Aquí habla de los problemas sociales y sobre todo del campo valenciano. Ahora, tristemente, con el tema de la Dana, que por cierto el miércoles viene otra y bastante gorda por lo que parece, hay un dicho que dice que en el meu país no se aplaude, en mi país no sabe llover. Aquí en la Comunidad Valenciana lo que es una lluvia normal, finita, no solemos tener. Aquí se ha tirado prácticamente todo el año sin llover nada, nada es cero. Algún día te has levantado con el coche lleno de barro que ha llovido, dos gotitas de suciedad, pero no ha llovido nada. Me pasó hace 2 semanas, como sabéis que ha sido una masacre esto, ha llegado a cuadruplicar el caudal del Ebro. O sea, eso es una barbaridad, el río más caudaloso de toda España. Aquí no sabe llover, aquí llueve poco, mal. Es muy destructiva la lluvia. Pues aquí habla de los problemas del campo valenciano. Pero es que vosotros tenéis el mejor clima para cultivar, etcétera, etcétera. Sí, el clima es fantástico y maravilloso, las temperaturas son muy suaves, no hay extremismos. Pero cuesta llover. ¿Qué pasa cuando ha habido una buena cosecha? Que se paga mal, porque hay mucha. ¿Qué pasa cuando hay poco que vender? Pues ese poco que vender va a ser a un precio exorbitado, pero para los intermediarios, para el pobre campesino se le paga una chufa. Un kilo de tomates que compres a 3 euros en el supermercado, a lo mejor al campesino de aquí le han pagado 20 céntimos el kilo o 30 céntimos. O sea, lo que estamos pagando 10 veces lo que vale en origen. Eso es uno de los problemas de los a los que denuncia Blasco Ibáñez. Malas cosechas, precios desorbitados, alquileres. O sea, más de lo mismo que tenemos hoy. Y esto fue hace 100 y pico años. Vemos que las cosas no cambian. Decían que de esta íbamos a salir mejores, ¿no? Bueno, hemos visto la realista y ahora vamos a la romántica, que es una de las que más me gusta a mí. Dentro de la prosa romántica os he puesto aquí el panorama europeo, ¿vale? Para contextualizar. Aquí 4 tipos de novela romántica. Tenemos la novela gótica. La novela gótica rompe el esquema y nos da la imagen esta de oscuro que tenemos ahora cuando hablamos de gótico. Tú dile a un profesor de arte que el gótico es oscuro y te da así con el garrote. El gótico es color, es todo lo contrario. Si buscáis por gusto en Google la catedral de Saint-Chapelle, allí en Francia, aquello es un espectáculo de color, vamos, brutal. El concepto de gótico que tenemos nosotros ahora viene aquí, de la novela gótica. La novela gótica de misterio y terror, ambientada en castillos siniestros, apariciones y personajes perversos. Aquí la precursora es la gran Mary Shelley con su Frankenstein o Prometeo moderno. Si no la habéis leído, leedla. Y desmontará todo el mito del monstruo que va caminando así con los tornillos y de color verde. Lo desmonta todo. Es una de mis novelas favoritas. Leedla por gusto, ¿vale? Leedla. Cuento fantástico. Aquí dentro de cuento fantástico son narraciones breves, irreales y sobrenaturales. Y aquí vamos a marcarlo de color azulito porque esto suele salir y creo que os va a salir. si no ha salido ya, el año pasado, que no recuerdo exactamente qué se publicó. Las leyendas de Bécquer. Bécquer es famosísimo por sus poemas, por su poesía, pero también por las leyendas. Las leyendas son historietas, cuentecillos, cortos, sobre un hecho sobrenatural. Creo recordar que salió El Monte de las Ánimas, si no recuerdo mal, y hay uno bastante bonito que se llama El Rayo de Luna. El Rayo de Luna es la típica persona que se pierde en el bosque, tormenta, oscuridad, la luna llena que la tapa las nubes, etcétera, etcétera. Y un rayo de luna ilumina a una persona, ilumina a una chica que dice la leyenda que había fallecido en el bosque. Y va ella blanca, fría, fantasmal, ahí de color blanco totalmente, y cuenta esa historieta. Repito, ya ha salido, o sea, puede volver a salir. Bécquer es muy fácil de comentar. De Hoffman, aquí tenéis El Hombre de Arena, que no lo he leído, si os digo la verdad. Y de Poe, de Edgar Allan Poe, he leído una barbaridad, pero justamente El Gato Negro no lo he leído. El Hundimiento de la Casa Usher, El Corazón Delator, ¿qué más? El del Cuervo, o sea, de Poe hay una barbaridad. Novela histórica evoca el pasado, generalmente medieval. Aquí mezcla de leyenda y ficción. ¿Cuáles tenéis aquí? Pues me imagino que todos habéis leído o visto Los Tres Mosqueteros, de Walter Scott, nuestro Ivanhoe, y Notre Dame de París de Víctor Hugo. Yo justamente esa no la he leído. Los Miserables, que la tenéis aquí abajo, sí. Y El Conde de Montecristo, pues por supuesto, novela larga, 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 donde las haya, que denuncian la injusticia social y el tema de la venganza, ¿vale? Esta se llama social romántica, ¿vale? Panorama europeo. De aquí nos quedamos con Bécquer. Aquí tenéis un cuadrito fantástico y maravilloso sobre el contexto histórico de lo que es el romanticismo. Problema, como siempre, España va a la cola en movimientos literarios. Y el romanticismo que llega a España está bastante degradado ya. En Alemania, lo que es Alemania ahora, las inquietudes del joven Werther de Goethe es la primera novela que se tiene conciencia de que sea una novela romántica. Estamos hablando de 30, 40 años de que llegue a España, ¿vale? Que es a principios de siglo, si no recuerdo mal. A ver. Se me ha ido la fecha. Las penas del joven Werther, 1774. 1774. Fijaros que Bécquer se publica en 1860. El Werther de Goethe fue un libro maldito, fue un libro prohibido, no sé si lo sabíais, porque, bueno, os hago un poquito de spoiler, porque no os hago spoiler, vale, no os hago spoiler, pero se prohíbe en bastantes países por el desenlace. No os voy a destripar nada más, pero por lo que pasa al final se prohíbe en ciertos países, ¿de acuerdo? Aquí tenéis toda la retahíla de reyes que tendremos y regencias, desde Carlos IV, José I Bonaparte, Fernando VII, las regencias tanto de Espartero como de María Cristina, el reinado de Isabel II... ¿Vale? Todo esto, las guerras carlistas, y aquí abajo tenéis a los artistas, nuestros literatos. Tenéis a Moratín con El Sí de las Niñas, los primeros artículos de Larra, el Duque de Rivas y su Don Álvaro, La Fuerza del Sino, novelota súper bonita, romántica, El Estudiante de Salamanca de Espronceda, El Tenorio de Zorrilla. Y Bécquer comienza a publicar las rimas, no, las rimas se las publican, él no publica realmente nada, publican los discípulos. Y aquí era donde me había comido una letra. Sí, aquí. Me faltaba una N. Y digo, antes lo estaba revisando, me faltaba una letra. Vale. De aquí, de este super esquemita que se puede hacer con Algor, básicamente hay que sacar los dos temas que son la libertad y el amor. Bien. Lo que es romanticismo, me gustaría que quitásemos el cliché este de qué guapa eres, qué bonita eres, qué fantástica eres. Romanticismo también es libertad, ¿vale? Y de esa libertad también viene el pesimismo, también viene el individualismo, el progresismo y el histrionismo. Un personaje romántico para mí realmente es el pirata de la canción del pirata de Espronceda. No le debe cuentas a nadie. Vive en el mar, vive de lo que pesca, alguna vez para, roba algo, compra comida, no paga impuestos y no tiene que decirle nada ni a su mujer, ni a sus amigos, ni nada, porque no tiene nadie. Vive él súper a gusto y súper solito. ¿Vale? Le gusta estar en lugares apartados. La noche es su gran confidente. La canción del pirata está ambientada en plena noche. Parece ser un arma atormentada. ¿Vale? Parece ser un arma atormentada. Está así como a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y su característica fundamental sería la lucha contra el mundo. Yo estoy solo, yo estoy tranquilo. Cuando visteis, que no sé si la visteis conmigo, la oda a la vida retirada, que decía, dichoso aquel que está en el campo, dichoso aquel que no sé cuántos, dichoso aquel que no tiene que preocuparse por el ruido de la ciudad, bla, bla, bla. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Repito, para mí el personaje fundamental de romanticismo sería el pirata de Espronceda. ¿De acuerdo? Mirad. A ver que reduzco un poco, que creo que me he pasado. Vale. Estilo romántico. ¿Cuáles son las características? El sentimiento frente a la razón. Aquí rompe bastante con la ilustración. Aquí manda este de aquí. Manda el pecho, no manda la cabeza. La ilustración sería todo lo contrario. Fuerte tendencia nacionalista de cada país. Empiezan a aparecer los nacionalismos literarios. Liberalismo frente al despotismo ilustrado. Si tiramos un poquito de historia, vemos que en Francia aparece el despotismo ilustrado, que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Digamos que es una serie de reformas, una serie de lavados de cara que hace la monarquía francesa para evitar lo inevitable, que es que les corten el cuello. Este liberalismo pretende eliminar lo que es el despotismo ilustrado, que aquí lo tuvimos, por ejemplo, con Carlos III, de una manera que no tenga nada que ver la clase o la vida política con lo que es el arte. Liberal, totalmente apartado. Habla de la originalidad frente a la tradición grecolatina. Hemos visto lo del adjetivo grecolatino 800.000 veces en literatura del Renacimiento. Y dentro de un ratito lo veré yo otra vez. Creatividad frente a la imitación neoclásica. Oye, que ya estamos cansados de ver siempre lo mismo, que si los mitos de esto, el mito de Prometeo, el mito de no sé qué. No, ya está bien, vamos a hacer cosas nuevas. Una obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y acabada. ¿Sabéis eso que está tan de moda ahora en las series, en las películas de final abierto? Eso que cae el asesino o el malo, cae, ya se van los personajes y están enfocando el cadáver del malo y el malo hace y mueve un dedito como puede continuar o no. Pues eso del final abierto les gusta bastante a los escritores románticos. Más. Tenemos a Espronceda, más Espronceda y el Tenorio. Vale, perfecto. Me da tiempo justito. De Espronceda. Os había comentado la canción del pirata, ¿verdad? Es esencialmente poeta, pero también escribe novela histórica y obras de teatro. Veréis formación o su formación neoclásica en obras como El Pelayo, que trata de la conquista de España por los musulmanes. De los poemas, pues ese neoclasicismo va desapareciendo. Y dentro de la poesía romántica, ya os he dicho yo el ejemplo de la canción del pirata. A ver, que cargue. De acuerdo, vale, aquí. Tenéis también El estudiante de Salamanca, que ese sí que os entra, y El diablo mundo. Características de aquí. Ese gusto por lo ficticio, ese gusto... Esta flechita roja, no sé de quién la está tocando, pero dejad de tocarla, por favor, que si no me salta todo, ¿vale? Decía que desproceda el gusto, lo que gusta, lo que es original, es esa facilidad que tiene por evadirse ambientes diferentes. Cuando estábamos acostumbrados totalmente a que algo romántico fuera algo tradicional, viene Espronceda y lo rompe todo. Este mito del pirata, que fijaros que en ningún momento dice su nombre, es mi patria, mi bandera y es mi Dios la libertad. También es el trocito en el que habla de la luna en el mar riela, que es el reflejo de la luz de la luna. Ya te ambienta en la noche, te habla del ateísmo, te habla del libertinaje. Ese es Espronceda. Y rematamos ya con el estilo del Tenorio, que esto os lo pongo más que nada por el tema de si os preguntaran directamente esta cuestión, es decir, el estilo. Hablaríais de que emplea un lenguaje culto y antiguo. Y dentro de los recursos que utiliza están los paralelismos o la distribución repetitiva de una cierta estructura, los signos de exclamación, las anáforas al principio de verso, que era la repetición de una palabra al principio de verso, y las metáforas, las comparaciones entre un término real y un término imaginario sin la utilización de la partícula como. Sonoridad, ¿vale? Dentro de la sonoridad veíamos el uso de la sinestesia, por ejemplo, y de las aliteraciones. Propio de aquí, la imaginación y la pérdida del sentido del tiempo, por ejemplo. Juega bastante con aquello del tiempo. Hay símbolos como el reloj, la ceniza, de polvo somos y en polvo nos convertiremos, ¿de acuerdo? Y el lenguaje de los personajes varía dependiendo de la situación social. Y para acabar, me gustaría que luego en casa le echaseis una ojeadita aquí al pequeño resumen que os he hecho yo de Juan Pablo Forner y de Cadalso, ¿vale? Que no sé por qué he saltado ahora. Vale, ahora. Aquí tenéis un pequeño resumen que se me ha movido bastante, no sé por qué al pasarlo del programa del Word. Tenéis una especie de resumencillo tanto de Forner como de Cadalso. ¿De acuerdo? Le echáis una ojeadita y me comentáis cualquier problemilla que hayáis tenido con ellos. ¿De acuerdo? Más cositas. Comentaros. A ver que compruebe. Que nos quedan 2 semanitas para la entrega de la PEC. La tenéis el día 26. Advertencia que nos han hecho desde el equipo docente es que no os esperéis al último día para entregarlas o si se bloquea. No sea la primera vez que se bloquea, ¿vale? Y como sois 50 y pico, pues agradecería que lo fueseis enviando paulatinamente para así no comérmelas todas de golpe, ¿vale? ¿Qué pasa si intentáis subirla y no podéis? Pues lo seguís intentando y si llega el día y no la habéis podido subir, me enviáis un pantallazo a mí del error y yo ya hablo con el equipo docente. Hace 2 años hubo una compañera vuestra que la subió, no hubo manera, me envió el pantallazo y hicimos que Madrid lo prolongara durante un día más. O sea, prolongamos la fecha de entrega durante un día más. ¿De acuerdo? Y con esto y un bizcocho ya lo tendríamos liquidado, ¿vale? Hasta el día 25. ¿Preguntas? Que eso se hayan quedado en el tintero. Disculpad la calidad de esto, pero al pasar de un formato a otro me lo ha desmontado todo. ¿Preguntitas? Sí, claro, por supuesto. Todas las dudas que tengáis me las mandáis sin problema. Bueno, de acuerdo. Yo también me tengo que ir. Me voy a textos medievales. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes a todos.